Muy buenos días, 8:06 este martes 26 de septiembre de 2023. Consuelo Saavedra, muy buenos días desde Londres. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien. Me sigue impactando bien el nivel de sonido que tú tienes viviendo tan lejos. Yo sé que la tecnología ahí está, ya lo superó hace rato, pero a mí me sigue impresionando. ¿Que llevamos cuánto tiempo en esto? ¿Desde tú desde allá?
¿Cinco años? ¿Cuatro? Demasiado.
Pero impresionante cómo suena, y la gente no, a veces no cree que tú estás en Londres, cree que estás sentada aquí al lado. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero en fin, ¿cómo estás, Consuelo?
Todo muy bien.
Todo muy bien, me alegro mucho. Partamos un segundito.
Oye, no está Nico, por si acaso.
Nico no, por razones familiares. Mañana ya o pasado se va a integrar aquí con nosotros.
¿Proceso constitucional?
Sí, ¿puede ser un segundito antes para ir al proceso constitucional lo del liceo de aplicación?
Sí, claro.
Tiene algunos hechos levemente novedosos, porque se detuvo un estudiante de 18 años, bueno, por esa razón, y que fue puesto a disposición de la justicia, y bueno, veremos qué es lo que ocurre allí, porque hay que comprobar si efectivamente lo tomaron, y porque tenía 18 años, es el único, que, por así decirlo, que se le puede llevar a detenido, o porque efectivamente está comprobada su acción delictual, porque qué acción delictual lo hubo, y masiva, o mucha gente, y no primera vez. Pero eso es una novedad. La segunda, que lamentablemente no es novedad, es que rocearon con un acelerante a una autoridad del colegio, me parece que era un inspector, porque intentó parar a este grupo de delincuentes que estaban prendiendo un basurero. Afortunadamente, el desadaptado o desadaptada, porque a esta altura uno no sabe mucho quién está detrás de esos overoles, no siguió con su... no siguió con la lógica, que si alguien le echa acelerante a algo, es prenderle fuego. Imagínense ustedes de qué estaríamos hablando, ¿no? De una persona quemada dentro de un colegio. Y después, lo otro es que la alcaldesa Santiago Gressi Hassler sostiene que son hechos aislados, que a lo mejor son aislados, pero la autoridad no solamente tiene que decirle, sino que tiene que entender que el impacto de las palabras, porque eso tiende a la normalización, y eso es parte del problema ya de largo plazo.
Creo que muy, muy lentamente la alcaldesa ha empezado a incluir en sus declaraciones, cuando hay hechos de violencia de estas características, en los llamados liceos emblemáticos, que de emblemáticos les queda bien poco, emblemáticos por la violencia, me parece, a esta altura, más que por los resultados o por la posibilidad que entregaban a estudiantes de con harta capacidad de poder surgir académicamente. De a poco ha empezado a incluir en su discurso y en sus reacciones y en sus declaraciones frases que dicen en relación a, bueno, esto no va a quedar en la impunidad, lo que me parece positivo. Y otra cosa que me parece positivo es que de a poquitito ha empezado a decir públicamente que están expulsando gente de los colegios.
30 personas fueron expulsadas ahí.
Entonces creo que eso es relevante, porque si estaba ocurriendo ese tiempo y no se decía por no reconocer que finalmente eso es lo que hay que hacer en determinado momento, ¿verdad?
Igual difícil, porque tú piensas que son 30 personas que
y de no patear el avispero, porque sabemos que en los centros de padres de varios de estos establecimientos participan los apoderados de los propios niños y de los propios alumnos que están involucrados en estos hechos. Entonces viene todo el tema con la llamada comunidad escolar, etcétera, etcétera. Entonces, que la alcaldesa se esté atreviendo no solo a que la ley se aplique, a que los protocolos de convivencia en los colegios se apliquen, sino también a comunicar públicamente que se está expulsando gente. Creo que eso es relevante, porque es una señal para todos los alumnos de todos los colegios y para los apoderados, que estos hechos tienen consecuencias, porque por una parte, obvio que tú tienes, iremos a la justicia, presentaremos las querellas, pero... Otra cosa es, ¿sabes qué? Adentro de estas personas no pueden estar y no pueden estudiar aquí.
Claro. Eso parece muy de sentido común, aunque un momento de la corrección política hace un par de años y no tan lejano, era como, ¿cómo van a echar a los niños?
Anteayer, claro, hay que apoyarlos.
Las movilizaciones.
Y hay que apoyar a los niños porque por algo están haciendo esto, sus demandas son justas, pero
son además el reflejo de la
convivencia escolar, que a mí me parece bien que los problemas de convivencia escolar tú los resuelvas dentro del colegio, que no sea la primera medida expulsar a alguien cuando se produce un problema, pero acá ya no estamos hablando de la primera, la segunda, la tercera vez.
Claro, ahora la pregunta no es un juicio, por favor, sencillamente de verdad pregunta. Son 30 personas que sacaste de este colegio por las razones que todos conocemos. ¿A dónde se van esos 30? Y ahí yo que es bien complicado, porque esto es como la misma versión, voy a hacer la analogía con las personas que están detenidas o presas en cárceles, la falta de atención de la política, y le voy a llamar a la política como el reflejo del interés de la sociedad, hace que las cárceles terminen siendo lo que son un resumidero, que son una máquina de reproducir delitos, de formar nuevos delincuentes, que en apariencia para nosotros es como, no están aquí, no están, no quiero, no están, no están, como haciéndose el leso mirando al techo, pero sabemos que están y que salen peor, y que el problema lo asume la sociedad porque salen realmente muchísimo peor. La analogía la hago a que echamos a 30 jóvenes. Ah, qué bueno, no están los 30 jóvenes en su aplicación. Listo, no es problema nuestro, que se arregle su familia. El problema es que son 30 muchachos o chiquillas de 16, 17, 18 años que uno no sabe en qué terminan, a dónde se van, a quién se pliegan, a qué se dedican, hiper violentos, hiper... además estigmatizado, probablemente que les va a costar cerrar y completar su ciclo escolar. Me da la impresión de que el remedio puede ser peor que la enfermedad en algunos casos, salvo que el sistema tuviese un sistema...
No me parece, porque si el colegio no es capaz de hacerse cargo y resulta que las protestas son parte de tu proceso escolar...
No, así no
se puede. O sea, son 30 personas contra cuántos que están estudiando. Y si el colegio no tiene las capacidades para poder reintegrar o que estos estudiantes aporten de una manera más constructiva.
Si no, bueno, no planteo que no los echen.
Y si sus padres. O sea, creo que al final, creo que la selección.
Cuidado con lo que dices.
Sucede. La selección escolar. No, de hecho, yo estoy absolutamente por la selección escolar en esos colegios. Pero porque si no tenemos que todo el mundo se va al sistema privado, como hemos visto las cifras que se han dado a conocer en las últimas semanas.
Ojo,
entonces todos los padres prefieren obviamente ir a colegios donde los niños estudian, o la gran mayoría.
A lo mejor se entendió mal.
¿Qué significa hoy en día ir al liceo de aplicación?
Perdón, es que a lo mejor se entendió mal, como que yo estaría en contra de que esos 30 fueran expulsados. No. Solo digo que no vaya a ser que nos hagamos trampa pensando que solucionamos el problema. Tenemos otro problema. Porque yo estoy de acuerdo que expulsarlos es una buena señal.
¿Y sabes por qué? Es que la selección, creo que la selección es adversa, porque si no se te juntan puras familias con mal llamada conciencia social que deciden mandar a sus hijos ahí.
¿Sabes por qué creo que es bueno?
Versus ahora, bueno, estarán todos repartidos en diferentes colegios. Obviamente que uno espera que haya las capacidades para que sea más constructivo.
Me da susto, Consuelo, solo digo que me asusto que se pierdan del sistema, que abandonen el sistema, que es una cifra que sabemos además que es grande. Perdón, que quiero aclarar. A mí a mí me parece bueno para un colegio como ese, que el Instituto Nacional o el Barros Arana o la Implicación expulse a tipos que hacen lo que hacen estos delincuentes. ¿Sabe por qué? Porque das una señal adentro de la comunidad escolar de que esto aquí no se permite. Si el problema grande es que aquí la señal hace un rato es que esto aquí sí se permite, que esto aquí no tiene efectos, no tiene consecuencias. Anoche conversaba con un psicólogo experto de Educación 2020 y me hacía un punto que era muy interesante, que ahí se fueron muchos de estos colegios, ahí está la básica, otro que es solo media, pero... niños que partieron su educación viendo que los grandes, que todos sabemos lo icónicos que son, ¿no es cierto?, lo ejemplar que son para cuando uno era chico, los cabros grandes, que el ejemplo era ese, el ejemplo a seguir, se criaron en un ambiente donde había barricadas y donde había violencia y donde no se respetaba al profesor ni la autoridad. Entonces, yo sí creo que hay que expulsarlos. Primero preocuparme qué pasa con los expulsados, pero vamos a dejar aparte un segundito, porque puedes eventualmente cambiar la lógica dramática de la violencia en que estos colegios ya se los tomó la violencia, donde la violencia a lo mejor son pocos, pero es la señal, es la insignia. Sí, es muy lamentable, la insignia de estos colegios se está transformando en una molotov o en un overol blanco. Por eso que es bueno echarlos, para decirle al muchacho, el que lo haga va a perder su cupo aquí. Tiene consecuencias su acto. Por eso creo que es bueno echarlo, para que no quede claro, para que no quede confusa la idea de que yo creo que, ojo, no los echen porque pobres niños. No, solo que la sociedad tiene que hacerse cargo de que esos niños, comillas, niños, que ya no son tanto, siguen dando vuelta y van a seguir causando estos problemas en otra parte de la sociedad. Y ese es un problema enorme. 8:16. Proceso constitucional. Parece ser que están como entrando los, como nunca deben haber salido, los partidos, ¿o no? Entrando, se están preocupando. Hay una, se nota una actitud distinta de los partidos, al menos, que son los que están representados allí dentro.
Exactamente, hay una preocupación por qué sucede si esto se rechaza, ¿verdad? ¿Y qué significa volver a foja cero, quedarse con la constitución actual? Porque en este minuto todas las fuerzas están alineadas, fundamentalmente, cómo están las cosas, hacia él en contra. Entonces, entre comillas, no sé si esperanza es la palabra, pero sí, esperanza si es que uno quisiera que haya un cierto nivel de consenso, estaría dada en la comisión de expertos, que recibe el texto el próximo 7, y al final en la comisión mixta, en realidad, donde vas a tener mitad expertos y mitad de los actuales consejeros, digamos,
salvo constitucionales. Que, Consuelo, salvo que, te voy a inventar, ahí.
Y todo esto se va aprobando por 3/5, en todo caso. Claro, entonces no es tan fácil nombrar a los integrantes de estas comisiones.
Salvo, Consuelo, que el proceso se intervenga, en el buen sentido de la palabra, intervención política, de la política alta, de la mirada con luces altas, se intervenga en la comisión de expertos y que se negocie allí, que porque pueden tomar lo que le va a entregar el consejo a los expertos, lo pueden apuntar completo, le pueden hacer correcciones o cambios o propuestas en todos los artículos, pero sabemos que hay algunos que son más complejos que otros, se puede negociar eventualmente.
Y eso se tiene que volver a aprobar en el pleno.
Sí, pero un momento, sí, claro, si hay aprobación en el pleno queda listo, pero si tú negocias con la política más grande, con los partidos, que son los que nombraron a estas personas, que le dieron los cupos, o sea, estos no son un grupo de un satélite que anda orbitando la galaxia. El Consejo obedecen a los partidos, eso uno supone. Si los partidos entran, hacen razón a los expertos, y si hay una negociación, expertos, Consejo y partidos, de que, a ver, no cambiemos todo, cambiemos algunos, consideremos cuáles son los más importantes, cómo son las negociaciones, prioricemos, en una de esas los cambios que le hacen los expertos a lo que fue aprobado, está siendo aprobado ahora en el Consejo, puede plantearnos un panorama totalmente distinto y mucho más tragable para todos. Pero eso se requiere una madurez que hasta aquí no se ha mostrado.
Bueno, y básicamente lo que necesitas es un acuerdo donde Chile Vamos se desmarque en muchas materias de Republicano y el Partido Socialista o, claro, la centroizquierda tradicional se desmarque del resto de los partidos de izquierda. Se desmarque el Frente Amplio y el PC.
Se han desmarcado
y eso ambos. Puede tener, pero eso tiene consecuencias políticas muy profundas en el gobierno, en el Parlamento en general, porque cuando los partidos, si es que los partidos deciden, o los partidos más como de la época de la concertación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La vieja cocina.
Sí.
Si eso vuelve a operar, tiene consecuencias, obviamente, en la presidencial, tiene consecuencias en las municipales del próximo año, en las cosas que se negocian en el Parlamento y, para qué decir, en el gobierno. Imagínate que eso se quebrara. Las alianzas que existen hoy en día.
Pero mira, ha habido...
O sea, digo que no es sencillo, solamente...
No, nada es sencillo, pero mira, tenemos el antecedente muy reciente del viernes pasado de lo que hizo Gloria Hood y Edmundo Luchanz. Y también lo hizo, después cambió de actitud, pero el consejero Becker y la consejera, que discúlpeme, se me va en este momento el apellido, de una consejera. Eran 4 votos de abstención. Esos 4 votos de abstención fueron un intento, una señal, una alarma, decir que nosotros no somos vagón de cola, nosotros existimos. Pero por algo pasó que, en vez de generar que esa señal o que ese estímulo generara una actitud de reflexión de parte del resto de la derecha y de republicanos, de decir, momento, no, nosotros nos podemos quebrar, a ver, juntémonos, tranquilos muchachos, tomémonos un café. En vez de pasar eso, da la impresión de que republicanos, es como cuando uno va en un auto, la subida, le empieza a faltar fuerza, engancha en tercera y agarró más fuerza. Y no solo agarró más fuerza en el discurso, sino que vimos que Becker después recibió un llamado. Él dice que no recibió un llamado para eso, pero la cosa es que él se bajó de esos 4, después fueron 3. Es decir, no tuvo mucha tracción ese intento de Hood, Luchanz, bueno, y compañía.
Ahora evidentemente tenemos a Evelyn Matthei, que es
la presidencia. Pero operando para qué lado, para el lado del intento de... Porque hay dos lecturas. Lo de Matthei va por el lado de, moderemos, consigamos que esto lo salvemos, o está tirándolo a la basura. Y lo digo así porque he escuchado las dos versiones. Ustedes entendieron mal. Evelyn Matthei no se bajó. Evelyn Matthei lo que hace es un campanazo de alerta. Y se puede leer efectivamente desde los dos.
¿Tú cómo lo viste?
Yo reconozco que al principio como que se desembarcó. Dijo, ¿saben qué? Esto no tiene esperanza. Yo no me voy a abrazar a un piano que se va a hundir. Yo voy a tratar de abrazarme un salvavidas. Y el salvavidas parece ser hoy día rechazar o estar en contra de. Pero después, cuando me plantearon la otra alternativa, me parece que en política suena razonable, o sea, la vuelta más larga de decir, yo soy líder de ustedes, yo soy la salvación de un poco de usted, nada de salvador, pero yo soy...
A mí me pareció un llamado de decir, somos diferentes a los republicanos están empujando este tipo de contenidos, no me parece que nos tengamos que sumar a ello, y cómo están las cosas hoy, que es un proyecto más bien de republicano, y por lo tanto está criticando a su propio partido también, yo no puedo votar a prueba.
Pero uno puede haber pensado que... Claro, quizás el llamado es mucho más ajedrecístico, el de Evelyn Matthei. Es decir, la jugada, bueno, estoy pensando dos jugadas más allá. Pero sonó un poco a desinteresarse, de salirse, porque esta cuestión ya no tiene vuelta. Pudo haber dicho... Pongámosle ahora porque queda poco tiempo, porque esto es irresponsable. Lo que los políticos de corto plazo, que tienen el incentivo en la próxima elección, tienen que entender que la Constitución no es una elección y que una Constitución es mucho más importante que una próxima elección. Pero quiero decirte que al otro lado también han ocurrido quiebres o diferencias al momento de votar. Por ejemplo, se votó esta ley que te comentaba ayer, me parece, creo haberte lo comentado a ti, esta ley donde se, en el artículo más que ley, perdón, este artículo en la Constitución se votó el viernes, me parece, o sábado, donde se impedía o se condenaba cualquier partido o organización utilizar, no está como redactado, no sé cómo está redactado exactamente, la violencia. Y la violencia como método de acción política, en fin, aquí y allá. Y votó a favor de eso desde republicano al Partido Socialista. El Partido Comunista votó en contra. El Frente Amplio, no tengo el dato, te lo voy a averiguar, si lo tengo te lo cuento, pero el Frente Amplio estaba ahí siempre, porque están coqueteando para los dos lados, no se atreven mucho a dejar a Twitter, pero hay algunos que entran en razón. Y entonces el punto es que también hay una suerte de fractura, y esas fracturas del caso Luchanz y Hood, y esta fractura en el caso de condenar la violencia, tienen que ser utilizadas en función de la razonabilidad, de una moderación, no digo centrista porque alguien puede pensar que tiene carga ideológica, de ponerse en razonabilidad general, digamos.
Temas que, ayer se votaron, estaba toda la discusión del redistritaje, de cuántos son los parlamentarios, también el asunto de los límites para la elección de los partidos, que tengan un 5%, se bajó transitoriamente para las primeras elecciones a un 4% o 4 parlamentarios, ¿verdad?
El master diputados. Plan de la política,
A nivel nacional, y que si no tienen eso se tienen que fusionar, claro. O sea, los que iban juntos tienen que haber ido juntos en una lista. Eso sí, convertirse en un solo partido. Hay varios partidos que no cumplirían, digamos, de acuerdo a los resultados de la última elección, que no cumplirían, digamos. El Partido Humanista, por ejemplo, tiene 3 parlamentarios. Ahora acá lo tengo en base a parlamentarios, no ha resultado por porcentaje, pero bueno, solo por nombrar a uno, ambos, en todos los lados del espectro hay partidos muy, muy pequeños. Sí. Y hoy día vamos a ver cómo están las voluntades con algo que es, a mi juicio, completamente simbólico, pero relevante, que es la edad para ser presidente.
Claro.
Subirla.
Sí, a mí me parece que todas esas medias que parezcan a medida,
no
todas
esas, que tengan nombre.
Que tengan nombre, me parece.
¿Esa cómo se llama? Se llama la
traje la medida, no sé cómo se pueden llamar. Pero...
No, pues se llama enmienda Camila Vallejo, ¿o no?
Ah, en este caso Camila Vallejo, claro. En el caso de las personas mayores de edad, presas, se llama Punta Peuco. Todo lo que huela a nombre y apellido, yo creo que es nefasto. Yo creo que habría que hacer un transitorio, no sé si se puede en la Constitución, que diga a partir de la próxima, para que genere credibilidad, que lo que estás haciendo no es faenarte a unos o a otros, o privilegiar a unos y a otros, sino que lo que tú realmente tienes es una intención de diseño de largo plazo. Pero bueno, ahí está. Se está votando, me parece que fuera el quinto capítulo ya, y se avanza muy rápidamente. ¿Eh? Sí. Oye, los expertos, ¿sí?, tienen 5 días para hacer los comentarios o las revisiones, no sé cómo se llama técnicamente, ¿eh?, para entregárselo de vuelta al pleno. 5 días, por lo tanto hay que tenerlo bien negociado de antes.
Bueno, eso están haciendo, sí, en eso están trabajando.
Ha habido muchas reuniones, ¿eh?, muchas reuniones en ambos sectores. Tanto, entiendo que el domingo en la tarde hubo una reunión importante de amarillos y demócratas con los partidos de la derecha tradicional, con Evópoli, con la UDI, RN, tratando de llegar a acuerdos y consensos. No estaba invitado republicano, y entiendo que fue muy buena la reunión en cuanto a que hay mucho más acuerdos irrazonables de lo que uno imagina o de lo que se expresa hacia afuera. Y entiendo que también la izquierda democrática y Concertación también se está juntando y también está teniendo reuniones, porque hay sentido de urgencia. Y entre otras cosas porque empieza a aparecer el plan B, pues. El plan B es que en el Congreso se vote el proyecto de los expertos como una nueva constitución. Pero eso va a carecer el día de mañana en el discurso. No es que yo crea que no tiene legitimidad, pero en el discurso va a volver lo de la legitimidad como un tema, porque para algunos el Congreso no es legítimo, para algunos, no para mí, por favor, pero para algunos no es legítimo sino en una gran convención. Pero ya, si son 2 convenciones fallidas, tendremos que entender que es un mecanismo que no lo supimos usar.
Yo creo que estoy como por el I Ching, algo así.
Son observaciones. ¿Por qué?
¿Ah? No sé, ir definiendo con el... con las runas,
lo que sea, pero no que lo que qué. Sea, pero es que cerremos
el pulpopol.
La pulpopol. Ya oye, observaciones son las que harán
que el pulpopol escoja. En paz descansa, en realidad, el pulpo, ¿no?
Oye, ojo, aquí me apuntaron, ¿eh? Le agradezco. Los expertos lo que hacen son observaciones, pero acuérdense, tienen 5 días para observar el texto que,
bueno,
se levanta.
Pero claramente están observando, o por lo menos los expertos con los que yo me contacto están
exactamente
observando atentamente. Por decirlo menos. Y están participando, muchos de ellos están participando en la convención, en el consejo, perdón.
Sí. No, los expertos han jugado un papel reclave, ¿eh? Y yo no sé si, yo creo que son casi ad honorem a esta altura. Me parece que sí son, incluso. O sea, gente que está realmente dedicándole todo su tiempo y su energía, siendo expertos, no consejeros, a estar observando, que es el papel que tienen, y han hecho una labor importante porque son expertos y entienden mucho más que a veces que los consejeros que fueron elegidos. 8:30.
Oye, yo sé que no te entusiasman mucho estos temas, pero...
¿Cómo, cuál?
A mí sí. Los de descarbonización y cambio climático.
No, ¿cómo? No, por supuesto, son lo interesante, son las cosas de largo plazo.
Que son lo único que importa.
Son las cosas que deben importar, no que no entusiasmen. Lo digo, que le decía yo a la María José, estos temas a veces se repiten y entran en las pautas y llevamos cuánto tiempo hablando, no sé cuánta acción se haga, pero me parece que es lo relevante, perdón.
Sí,
el otro día estuve leyendo un artículo, y aquí lo mencioné en la tarde, que este Bloomberg, Robert se llama, ¿cómo se llama Bloomberg? Michael Bloomberg, el super filántropo, millonario, exalcalde, en fin, está dedicado, y le ha dedicado más de entre 500 y 1.000 millones de dólares a justamente a la acción climática y acciones concretas, más que estudiarla, porque hay otros que lo estudiarán, acciones concretas, y una de sus obsesiones hoy día, decía el artículo, es el plástico. El plástico y las petroquímicas, fíjate, porque dicen que...
Acaba de armar un fondo también de inversiones, bueno, siempre están, se debate tanto, de inversiones de responsabilidad social empresarial, ESG, ¿ya? Que ESG. Es mucho debate en realidad si hacen mejor o hacen peor, porque además los retornos son más bajos.
Pero lo que decía él, y me llamó mucho la atención en una declaración, este es Bloomberg, es que, claro, la industria del petróleo probablemente es con la movilidad en 20 o 30 años más va a tener un problema de ingreso, porque probablemente, pero al revés, están enfocados, dice las petroleras, están enfocados en las empresas petroquímicas y están enfocados en la empresa o una de las industrias son la del plástico. Claro. Por lo tanto, ahí van a tratar de, las petroleras, decía él, van a tratar de reemplazar o compensar las pérdidas que va a tener de ingresos por movilidad, porque la electromovilidad va a ganar mucho espacio, y la va a tratar de compensar en la vida de los petroquímicos, de los plásticos. Ya, pero me parece un temazo.
Ya hay un temazo, porque tampoco es tan fácil todo el reciclaje de plástico.
Porque no se trata...
No es tan sencillo, porque consume... ¿Sabes que el otro día leía un artículo sobre el ego? ¿Ya? Que también lo traté de proponer en la pauta. Sí. Pero... Señores ambientalistas, todos los días trato de poner estos temas en la pauta, pero
nosotros somos unos cerdos contaminantes, no queremos.
Son
unos
cerdos contaminantes, sí. Absolutamente. Ya, no, solo sobre lo del ego, que tú dirías, bueno, una compañía súper responsable, bla, bla, bla. Han tratado desesperadamente de reutilizar plásticos para hacer los bloquecitos del ego, que necesitan tener, necesitan mucha resistencia. Los bloquecitos de Lego. No es cualquier tipo de plástico. Y obviamente que ellos querían hacerlos con plástico reciclado de sus mismos bloques, ¿ya? Pero no es tan sencillo, porque para hacer toda la reconversión de máquinas y que el plástico sea tan firme como el que se usa actualmente, tendrían que gastar una cantidad de energía gigantesca. Entonces salían para atrás en términos de huella de carbono. Se veía súper lindo. Ah, está hecho con plástico reciclado. Pero en la práctica iba a contaminar más.
Ese es un temazo
Entonces es un temazo, porque se ve menos marquetero cuando tú vas a ir a comprar el producto. No estoy colaborando con el medio ambiente. Versus, sabes que yo voy a ir mejorando mis procesos de a poquitito hasta que pueda tener una reconversión energética que me permite eventualmente reciclar todo el plástico.
Consuelo, bueno, siempre
lo que iba a decir sobre la industria... ¿Sí?
Un segundito antes, eso que planteas tú en la ecuación siempre es el problema en el reciclaje. El reciclaje suena bien, es muy importante, y tiene una característica que es muy liberadora de conciencia. Yo dejé mi botella bien ordenadita en la cesta donde tiene que quedar y yo me olvido del problema. Pero detrás de eso tenemos que calcular, y eso entiendo que es parte de la preocupación siempre los expertos, si acaso reciclar, por ejemplo, con los recorridos de camiones, ¿compensa? Sí. Es la pregunta. ¿Compensa
contamina
la huella?
¿Contamina más o menos?
Claro, sí. Contamina más tener y recoger. Entonces, por eso que al final el reciclaje va a pasar sí o sí por la educación, de que desde chiquititos el reciclaje doméstico o el reciclaje en el punto de partida está bien hecho. Por eso yo hablaba el otro día de, por ejemplo, una botella de PET, de agua mineral o de bebida, dejarla con tapa y con etiqueta, es liberarme yo del problema, pero ¿cuántos procesos hay después? ¿Qué pasa si yo estoy transportando aire con una botella con tapa? O después tengo que hacer otro proceso para limpiarlo, versus que yo entregue el material reciclado desde mi casa limpio, ordenado, bien separado. En fin, hay una ecuación que no es tan simple allí. Pero en fin, tú que querías hablar de un...
Sí, pero sobre este mismo tema acaba de salir el informe de la Agencia Internacional de Energía, ¿ya? Se presentó ayer, hoy día, o sea, se dio a conocer ayer, hoy día se está haciendo el seminario en París al respecto. Esta es una agencia que deriva de la OECD, a propósito, ¿ya? Y partió como en la crisis petrolera de los años 70, ¿ya? Y ellos son los que hace 2 años años básicamente establecieron y han sido muy influyentes en cuáles son todos los hitos que hay que ir cumpliendo para la descarbonización, para poder cumplir las metas, ¿verdad?, de Naciones Unidas y idealmente llegar a net zero en el 2050 y evitar que el calentamiento global supere 1,5 grados sobre el periodo preindustrial. Y entregaron su primera actualización sobre este informe y trae cosas bien interesantes. Vasos medio llenos y vasos medio vacíos. Vasos medio llenos es que efectivamente se está avanzando, ¿ya? Pero vasos medio vacíos tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de aquí a 7 años más, o sea, al 2030, para poder cumplir estas metas, disminuir en un 25% el uso de combustibles fósiles en el mundo. 25%. Y esto no es solo por lo que quemamos en CO2 y evidentemente en los equipos de en los motores de combustión interna, en los autos, en los procesos industriales, sino también por todo el metano que se libera en la producción y almacenamiento de combustibles fósiles, ya incluyendo el gas, evidentemente también el carbón y el petróleo. Hay muchos problemas con el metano, que es algo de lo que muchas veces no se conversa demasiado. Pero, ¿sabes lo que me gustó? Bueno, describen todos los desafíos, todo lo que nos falta, todo lo que falta por avanzar, etcétera, etcétera. Es un poquitito agobiante en ese sentido, pero en aspectos que destacan positivamente lo que dije, cómo se ha ido avanzando en los autos eléctricos, evidentemente. Pero ¿sabes lo que me gusta? Que antes hacían un cálculo de que un 50% de la reducción de emisiones que se necesita para llegar a ser carbono neutral de aquí al 2050, si es que somos optimistas, el 50% en estos informes se decía va a venir de tecnologías que todavía no se pueden aplicar, que se están desarrollando pero que no son aplicables todavía, ¿ya? La mitad, o sea, era un montón. Ahora eso, 2 años después,
¿cuándo?
Eso va en 35%. O sea, se bajó de 50 a 35%. Lo que están aportando tecnologías que todavía no son aplicables, ¿ya? Quiere decir que el avance tecnológico de verdad está sucediendo y está sucediendo ahora, y se requiere una transformación gigantesca, todos lo sabemos, y muchísimo dinero para subsidios, probablemente, y para apoyo a países más pobres, pero los avances tecnológicos están ocurriendo. Entonces, para captura de carbono, para hidrógeno verde, para almacenamiento en baterías, ¿verdad?, de toda la electricidad de las renovables no convencionales, todo eso está de verdad sucediendo. Entonces, hay que ser optimista. Y el peak de CO2 debiera ocurrir, eso calculan, incluso si no se tomara ninguna medida, el peak de CO2 ocurre en esta década y ya se empieza a bajar, lo que también es algo muy positivo.
8:38. Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
En búsqueda de tranquilidad para ti y tu familia, Seguro de Vida Consorcio, la protección a la medida que buscas, elige un seguro de vida con contratación 100% online, con ahorro o con protección ante accidentes en consorcio.cl.
Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad de que están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable. Ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Cámbiate a Hatch Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en hatch.cl/súmate. Hatch Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Gordo, ¿sí? ¿Has pensado cuando seamos más viejitos y la Antonia ya esté grande?
Vamos a vivir muy tranquilo y tú vas a estar igual de hermosa que siempre.
Oh.
Y a la Antonia me la imagino ya titulada y muy independiente.
¿Cierto?
Y yo voy a seguir cuidándolas con el mismo amor de siempre.
Gordo.
Porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres, con el Seguro de Vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información de este seguro en www.consorcio.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en aveinbev.cl.
Volvemos a viajar y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Rentacar. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 50% en cupones de arriendo y participa por 20.000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Rentacar.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Rentabilidad real de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2012 y el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Clínica Alemana existe para hacer posible una mejor salud, por eso se propusieron entregar 1,000 soluciones concretas de salud a 1,000 personas para acortar listas de espera del sistema público. Y adivinen qué, lo cumplieron. Y ahora van por 1,000 más. Conoce el hashtag Desafío Alemana y lo que han hecho en clínicaalemana.cl.
Para esos amigos que siempre están preparados para viajar, se viene el Cyber Monday de Mita, con cupones de hasta 50% de descuento en arrendos de auto. Inscríbete y síguelos en Instagram para ser el primero en enterarte. Además, 20.000 millas Latam Pass podrían ser tuyas. Mita Rentacar.
Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Y si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate
pero
y comienza.
Pero si yo ya me pregunté cuándo.
No, pero era para reforzar, tú sabes.
Consuelo, es que llegó el momento.
Pero el momento, a la edad nuestra llegó el momento, claramente, ha de preocuparse. Consuelo Saavedra, presentamos a nuestro invitado que ya está aquí y llegó un poco más tarde porque fue presa de lo que somos presos todos, aunque sea un ministro de Estado, de los tacos y la congestión hasta ahora, el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, gracias por estar aquí presencial, se agradece el esfuerzo.
Hola Matías, hola Consuelo, muchas gracias por invitarme.
Hola.
Consuelo, por favor.
A ver, varias cosas. Queremos conversar un poco de este foro, ¿verdad?, sobre productividad que comienza hoy la conferencia anual global de productividad de la OECD que se hace en Santiago, donde siempre, evidentemente, el Ministerio de Economía cumple un rol fundamental. Y también conversar un poquitito de lo que se viene del presupuesto, ¿verdad?, y cuál línea de acción está ahí Economía impulsando. ¿Qué hay...? ¿Qué se puede decir que ya no hayamos dicho tantas veces sobre lo que tenemos que avanzar en productividad?
Es como el tema de cambio climático. Es que uno dice, te estaremos hablando y habrá novedades, por eso es bueno el enfoque.
A ver, lo primero que yo diría es que cuando uno tiene un problema como el que Chile tiene asociado a la productividad, que si uno lo tuviera que resumir en una frase, diríamos que tenemos un estancamiento de la productividad entre los últimos 15 y 20 años. Por supuesto que hay que hablar de esto hasta que lo solucionemos. Y hay que conversar, lograr amplios acuerdos, ir discutiendo distintas políticas hasta que probablemente por una combinación de distintas estrategias podamos finalmente solucionar ese problema. Este foro es una buena oportunidad a ese respecto. Es un foro que se hace anualmente en el mundo, el foro más importante de productividad de la OCDE, y eso permite que vengan autoridades de distintos países, se puedan discutir una serie de experiencias, también podamos conversar con ellos respecto a las cosas que estamos haciendo. Nosotros hemos empujado en conjunto con el Ministerio haciendo una agenda para impulsar la productividad. Se están haciendo un conjunto de políticas bien diversas, algunas de ellas que implican gestiones menores, otras que son cambios legislativos. Es una agenda, yo diría, bastante completa. Y además esto se da en un contexto en el que Chile tiene especiales ventajas para hacer de la crisis climática no solo una principal preocupación, sino que además un motor del crecimiento económico. Cuestión que no se puede hacer en cualquier país. Eso son ciertas particularidades que tiene nuestro país que nos permiten hacer de la lucha contra la crisis climática un motor de desarrollo económico. Entonces, la verdad, respecto a lo que decía Matías antes, no les tengo buenas noticias respecto a lo entretenido que va a ser su pega. Yo creo que vamos a estar discutiendo de productividad y de crisis climática por las próximas décadas. ¿Y cómo los países se van adaptando a ese proceso? Yo creo que...
Claro, donde no hay balas de plata, donde no se notan los cambios de un minuto para otro.
Déjenme decir otra cosa más. Lo ideal, cuestión que no hemos logrado como país, pero lo ideal sería que en materias de productividad seamos capaces de tener agendas que trasciendan en el tiempo. Claro. Es decir, que hablemos mucho tiempo de esto sin tanta novedad, porque nos mantengamos justamente en una estrategia sostenida en el tiempo. Eso es lo que necesitamos, y que no hemos logrado tampoco los 15 años, en los últimos 15, 20 años. Si algo que ha pasado en los últimos 15, 20 años, junto con este estancamiento de productividad, es que ha habido mucha mucho cambio de las estrategias que se han seguido en el tiempo. Y por eso que nosotros hemos tratado de ser muy cuidadosos de sostener las estrategias que se vienen. Por ejemplo, el caso de hidrógeno verde. Nosotros tomamos la estrategia diseñada por el gobierno anterior y lo que estamos haciendo es implementarla, que tiene una serie de desafíos, pero en eso estamos.
Ministro Grau, los temas no se dividen entre los entretenidos y los no entretenidos, lo importante y los no importantes, así que vamos a seguir hablando y es razonable hacerlo todas las veces que sea necesario. El tema es que cuando uno presenta grandes novedades y no es muy sexy para decir, mire, ayer en la tarde pasó tal cosa, ni en cambio climático, ni en estos temas van a pasar cosas hoy día en la tarde, sino que son cambios culturales, sí. En fin, aquí y allá. Pero yo creo que sería interesante acotar qué es productividad. De repente, así, en palabras bien simples, si yo se lo quisiera explicar a un alumno de tercero básico, chico, pero también, si usted dice, hace 15 años nos estancamos, ¿qué pasaba hace 15 años? ¿Qué hito o qué hitos o qué cosas se dejaron de hacer para no seguir en esa senda de la buena productividad y frenarnos? Ahí a lo mejor podemos descubrir un factor. Bueno, ha modernizado al 2023, naturalmente, no de hace 15 años. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se chantó la productividad?
A ver, partamos por la primera pregunta. Aumentar la productividad es básicamente poder hacer más con lo mismo. O sea, es como, tal vez, del punto de vista coloquial, uno podría decir es aumentar la eficiencia de las cosas que uno hace. Cuando una economía produce bienes, produce servicios, lo hace a través de las personas, lo hace a través del capital, combina estas distintas cosas, en fin. Cuando uno logra combinar estas distintas capacidades, el capital, en fin, de mejores formas, de formas más eficientes, logras producir más con lo mismo. Y producir más con lo mismo es importante, yo diría, por dos razones en la actualidad. Primero, porque está muy comprobado que si tú quieres sostener el crecimiento de largo plazo de una economía, necesitas aumentar la productividad. A veces en el corto plazo los puedes hacer a través de otra estrategia. Por ejemplo, aumentar mucho tu población. Es algo que te permite aumentar el crecimiento. Pero tú no puedes desarrollarte en el largo plazo si no tienes aumentos de productividad. Todos los crecimientos sostenidos en el tiempo han sido de esa manera. Pero además es importante en el contexto de la crisis climática. Porque una de las cosas que uno requiere en la crisis climática para poder movernos en una dirección hacia una economía verde, pero que vaya aumentando el bienestar material de las personas, uno quiere, ojalá, producir lo mismo y más con menos materias primas. Claro. Porque parte del problema que tenemos asociado a la crisis climática y a las distintas crisis de biodiversidad y otras medioambientales que tenemos es que hemos tensionado mucho el mundo, no solo en Chile, sino que el mundo en términos de cómo utilizamos el medio ambiente para nuestra estrategia productiva. Entonces, la productividad es importante por el crecimiento y también es importante por la lucha contra la crisis climática y contra las crisis de biodiversidad. Ahora, respecto a la segunda pregunta, yo diría que Chile siguió una estrategia en términos de productividad que dio bastantes frutos durante los 90. Y esa estrategia se mantuvo inalterada y lo que pasó es que fue una estrategia que dejó de dar esos frutos nomás. Y es razonable, esto le pasa a muchos países. Uno para mantener un alza de productividad hay que ir cambiando en el tiempo, hay que ir probando distintas estrategias y lamentablemente no hemos logrado hacer un impulso de una estrategia que tome lo mejor de lo que veníamos haciendo y haga algunos cambios que nos permitan mantener ese ritmo y que lo hagamos de forma consensuada. Ahora, yo creo, y en esto no creo que sea minoría, la verdad, yo creo que todas las oportunidades que tenemos asociadas a nuestras ventajas en la economía de la crisis climática son una gran oportunidad para que Chile fortalezca un crecimiento sostenible de largo plazo y pueda aumentar su productividad, y son una oportunidad más para tener consensos más amplios de los que teníamos. Déjame dar un ejemplo bien concreto en esto. En el gobierno el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que continuó algo que se hizo desde el final del gobierno de Lagos, se hicieron un par de documentos muy importantes con el Consejo de Innovación para apostar por una que en ese momento era una política de clúster y una serie de una estrategia de cómo dar un salto en la economía chilena. Se contrataron consultoras de primer nivel, un trabajo, y el primer gobierno del presidente Piñera no lo continuó. Yo no, ni siquiera voy a hacer un juicio de valor de quién tenía razón, porque es un debate interesante ese. Lo importante, el problema que quiero traer es que estuvimos 6 años, 5 años trabajando en algo y el siguiente gobierno no lo continuó. El gobierno anterior, en cambio, desarrolló la estrategia de hidrógeno verde, liderado por el ministro Llobet, un trabajo serio, con consultoras también, y ¿qué hicimos nosotros? Lo continuamos. Estamos en el desafío de la implementación, esto lo lidera el ministro Pardo. Bueno, yo creo que ese es el tipo de cosas que uno tiene que hacer para que esto funcione. Y así también nosotros tenemos que innovar en ciertas cosas, generar nuevas propuestas y esperemos que ellas también tengan continuidad en el tiempo para que podamos avanzar.
Ministro, a propósito de nuevas propuestas, ¿qué pasa en el marco del pacto fiscal con aquellos aspectos vinculados con productividad e inversión, formalización de la economía, que es lo que le corresponde a su área, pero en particular con lo que sea un poco irónicamente llamado la permisología, ¿verdad? O para el gobierno acelerar el tranco de los permisos. Sí. ¿Verdad? Y la reducción de trámites también para aprobar proyectos de inversión, que es algo de lo que se ha estado discutiendo muchísimo. ¿Cuándo vamos a tener novedades concretas sobre eso? ¿Esta semana? ¿Cuándo conozcamos los acuerdos del pacto tributario? Cuéntenos un poco.
Sí, a ver, primero, ¿cuál es la propuesta en dos frases del pacto fiscal? La propuesta del pacto fiscal es, primero, hacer un acuerdo respecto a cuáles van a ser nuestras prioridades de gasto y para las cuales necesitamos generar ingresos sostenibles en el tiempo, ingresos tributarios sostenibles en el tiempo, ingresos fiscales sostenibles en el tiempo. Y esas son cuatro, las que están planteadas allí. Previsional, salud, listas de espera, en fin, seguridad pública y labores de cuidado y avanzar hacia un sistema nacional de cuidado. Esas son las cuatro prioridades y eso en total son 2.7 puntos del PIB, 8.000 millones de dólares. Y después el pacto fiscal dice, mira, en vez de partir por decir cuánto tendríamos que recaudar a través de impuestos, recojamos el guante y digamos, bueno, ¿cuáles van a ser las distintas fuentes de financiamiento para esto? ¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento? Más crecimiento económico, mayor eficiencia del gasto, disminuir la evasión y la elusión y hacer cambios impositivos a los impuestos de las personas y en particular de las personas de más ingresos. Eso es. Entonces, para lo primero, para crecimiento, arma una comisión de expertas y expertos transversal para que nos diga cómo las políticas está impulsando el gobierno. ¿Puede aumentar el crecimiento? ¿Y cuánto ese aumento de crecimiento nos puede aumentar la recaudación fiscal? Para la eficiencia de gastos se le pide un informe a la OCDE que nos va a decir cómo podemos hacer mejoras y cuánto esas mejoras pueden implicar espacio fiscal. Para evasión y elusión, el gobierno está trabajando en una reforma y el residual, o sea, es decir, la diferencia entre lo que tenemos que recaudar, estos 2.7 puntos del PIB, y estas tres medidas, estas tres fuentes de financiamiento, es lo que vamos a tener que recaudar por cambio al impuesto a la renta. Entonces, fíjense que la propuesta que hace el gobierno se hace cargo de lo que siempre, de cómo ha sido el debate. Porque en el debate que estábamos hace 6 meses era que el gobierno decía que teníamos que subir los impuestos. Y bueno, no solo lo decía el gobierno, lo decía la OCDE, lo decían otras organizaciones. ¿Y qué decía voy al tiro eso. Entonces, ¿qué decía la oposición? Decía, no, mira, esto se puede resolver todo por crecimiento. ¿Qué es lo que propuso el gobierno? Veamos cuánto se puede resolver por crecimiento y el resto lo resolvemos de la otra manera. Ahora, en la parte de crecimiento hay muchas medidas. Y una de ellas importantes es efectivamente hacer avances sustantivos en los permisos que se requieren para efectos de inversión, donde claro. Chile tiene cosas buenas, que yo diría que es un sistema robusto, en fin, y tiene cosas malas, y es que los tiempos son muy largos. Es una realidad y una cosa de la cual nos tenemos que hacer cargo y requiere cambios estructurales. Uno de esos cambios estructurales es lo que estamos trabajando en el Ministerio de Economía, que vamos a presentar durante este año, probablemente a final de año, que es una reforma estructural a los permisos sectoriales. Los permisos sectoriales son todos los permisos no ambientales, para decirlo en simple. Uno pensaría que son poquititos porque la prensa en general se centra en lo ambiental, pero estamos hablando en nuestro caso de 380 permisos, que el problema que existe es que no hay un sistema de esto. Entonces cada uno de los permisos tiene una lógica individual, pero no hay una lógica global de ello. Entonces no hay una relación adecuada entre el riesgo de un proyecto y la cantidad de permisos que uno tiene que solicitar. No hay una agencia que se encargue de que los plazos se cumplan. En algunos casos no están estipulados los plazos.
¿Usted le ha puesto número? ¿Cuánto significa en plata eso? ¿Cuántos proyectos se mueren o no se producen por la permisología?
Bueno, es difícil, esa pregunta es muy importante, pero es bien difícil de contestar. Lo que sabemos son los tiempos de los permisos que existen. En general, los permisos se aprueban. Chile no tiene tasas bajas de aprobación. El problema son los tiempos y la certeza. certeza del...
demora del, más del, el permiso de un edificio que sí. construir el edificio, estamos
entonces, en problema. Una de las cosas que estamos haciendo, esto ya se lo hemos presentado a gremios, lo hemos conversado con el sector privado, también con el sector público, lo conversamos con la ANEF, por ejemplo, en fin, lo hemos conversado con distintos actores, y una de las cosas que estamos trabajando con empresas es justamente tomar casos específicos de proyecto y ver cuánto cambiaría el tiempo de ese proyecto a propósito de esta reforma que vamos a realizar. En ese trabajo estamos. Ahora, eso es solo una parte, porque por supuesto el crecimiento y la productividad de la economía no depende solo de los permisos, depende de muchas cosas más, y nosotros estamos haciendo otras agendas. Por ejemplo, vamos a también presentar un proyecto de ley para generar una agencia de financiamiento para el desarrollo que nos permita apoyar al sector privado, ayudarle a la banca privada y también a Banco Estado para que pueda prestar mucho más a las empresas que tienen que hacer esta transición tecnológica hacia tecnologías verdes. Eso requiere instrumentos financieros específicos.
Eso era lo que antiguamente era la banca de
desarrollo. Claro, es lo que en otros países se llama banca de desarrollo. Probablemente acá no va a tener ese nombre porque no es estrictamente hablando un banco, tiene otras características, pero es uno de los proyectos que vamos a ingresar, que es muy importante también para hacer esta transición que tenemos que hacer.
Nos pilló la hora, lamentablemente. Viene otro programa que sea respetuoso con los espacios. Continuará. Ministro Nicolás Grau, Ministro de Economía, muchísimas gracias por venir a conversar.
Muchas gracias, Matías. Consuelo. Un abrazo.
Que esté muy bien. Chao, Consuelo. Hasta mañana.
Buenos días, chao.